UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Ciencia, Deporte y Magos Nivel 21, programa del mes de abril.
Ya dice el número porque no se acuerda qué número es.
Me lo sé perfectamente, hoy es 18 de abril cuando estáis oyendo esto, aunque igual se ha grabado un poquito antes. Bueno, bienvenidos todos una vez más. ¿Cómo están ustedes? Gracias por haber venido. Ya saben, este programa que ya es un clásico de Radio MH, 5 años llevamos y conmigo está José Manuel Sarabia. ¿Qué tal?
Hola, hola, Diego. Pues nada, aquí estamos. Otro mes más. Yo no voy a decir cuántos capítulos llevamos esta temporada porque no me lo sé.
Es imposible, no tengo ni idea, pero ya no tengo ni idea de los que llevamos en general.
Ni de las temporadas, siempre me olvido.
Sí, tampoco. Nuestros oyentes que nos oyen regularmente, es decir, ninguno, seguro que tampoco lo saben. Con lo cual no hay ningún problema. Bueno, hoy estamos, para variar un poco, hemos decidido pues también traer a invitados, en este caso, para hacer una entrevista y hablar de lo que básicamente interesa a nuestro gran público, los miles y miles de seguidores que tenemos en el mundo de ciencias del deporte.
Claro, como sabéis, nosotros somos profesores del grado en ciencias del deporte aquí en la UMH y pues hemos dicho, oye, ¿y si en vez de esto de las encuestas de calidad, que están muy bien,
que no contestan, porque están online, no contestáis,
ya os vale, ¿por qué no vamos directamente a la fuente y nos traemos a los estudiantes y les preguntamos directamente por el grado?
A los que fuese, a los que encontremos por ahí.
Como siempre, a los que hemos engañado.
A los que engañamos, que cada vez se dejan menos.
Sí, es verdad, pero nos escuchan más.
También es que grabamos en horario de clase y claro, están bebiendo cerveza hasta ahora. Bueno, en cualquier caso, hoy tenemos entrevista y por supuesto pues vamos a entrar ya con melodía de entrevista y vamos a ver qué tenemos para hoy. Vamos con entrevistas. Bueno, tenemos con nosotros a Ana Saad y voy a intentar pronunciarlo, Sabina Blatzaeva.
Blatzaeva.
Estudiantes de último curso del grado de Ciencias de Actividad Física y del Deporte aquí en la Universidad Miguel Hernández, que están ya, pues como decimos, con un piececito fuera, a falta del TFG y poco más. Son de los pocos que están a falta de TFG y poco más. Hemos buscado alumnos que no tuviesen piececitos en primero, sí. Segundo.
Que hay otros
tercero,
que tienen un piececito en la tumba, pero no, estos están ya.
De esos hay pocos. Bueno, como sabéis, en esta grabación en directo, pues también tenemos a Instagram, que nuestros seguidores de Instagram pueden también hacer preguntas si quieren. Porque a lo mejor hay alumnos ahora de primero y segundo que dicen, oh, Dios mío, que nos cuenten, tal, les surge algo que no nos surge a nosotros.
Claro.
Que sepan que estamos leyendo Instagram en directo.
Cualquier pregunta que le queráis hacer a vuestras compañeras que ya están terminando, ¿eh? Oye, ¿sigo en la carrera o me cambio a...?
Esa no la hagáis. Esa... Bueno, igual nos gusta la respuesta. Claro.
Es broma.
Ya está defendiendo.
Vienen fuerte.
Bueno, dicho esto, bueno, lo primero de todo, hola Ana, hola Sabina,
hola,
¿qué tal?
Buenos días.
Bienvenidas.
¿Podéis hablar un poquito? ¿Cómo estáis?
Pues la verdad que hoy bien.
Bien.
¿Bien?
Sí, muy bien. Hoy bien.
Bien, hoy bien, bueno.
De momento.
Bueno,
de momento.
Bueno, como he indicado, Ana y Sabina son estudiantes de cuarto y básicamente os queda ya el TFG, las estancias que estáis en ello... Sí. ¿Y alguna asignatura de estas optativas que habéis cogido o no?
A mí ya no me queda nada. Mi optativa ya se acabó.
Yo he escogido dos y me quedan todavía las dos, terminarlas.
Venga, a ver, vamos a ver un poco. Para los alumnos que son de primero, segundo y tercero, pues dirán, ¿no? ¿Quiénes cogen optativas, quiénes no? Bueno, pues ya les explicamos, ¿no? En este caso tenéis optativas, una o dos, porque teníais créditos para limpiaros.
Exacto.
Si no os hubiesen correspondido, ¿cuántas asignaturas?
3 asignaturas.
O sea, corresponderían 3 optativas y os limpiasteis haciendo actividades en...
Prácticas internas.
Por idiomas o prácticas internas o también trabajando en la universidad, en los programas de deportes.
Bueno, pues esto para nuestros alumnos que están así un poco más despistados, pues les interesa saberlo, hacer prácticas con deportes UMH o el CADU también puntúa, ¿no?
Sí, el CADU puntúa.
Participar en CADU, tener idiomas, etcétera, son actividades que puedes hacer para tener menos optativas en el último semestre del último curso.
Cosa que recomiendo.
Cosa que... bueno, tampoco, a lo mejor hay alguna optativa que a alguien le gusta y tal, pero si uno quiere deshacerse de ellas, pues puede hacerlo. Y ahora ya, pues yo creo que toca ir haciendo alguna preguntita, ¿no, José Manuel?
Yo creo que sí, yo creo que vamos a empezar por lo básico que se le pregunta a un estudiante, pues...
Bueno, informamos de cortesía, el guión de hoy
Bueno, claro, el guión de hoy está hecho a conciencia, nos llevamos pues por lo menos ha costado casi 30 segundos redactarle la pregunta a ChatGPT para que nos dé un guión sobre entrevista a estudiantes de ciencias del deporte, ¿vale? Tenemos un guión muy currado, muy sesudo, nos hemos estado dándole vueltas.
Nunca habíamos tenido un guión, o sea,
es lo primero que tenemos, o sea, no está nada mal.
Para esto sirven las IAs, para tomarse en serio
tu trabajo.
Ahora
mismo el becario de comunicación de periodismo nos está mirando como diciendo, hostia, tú la que están liando.
Como diciendo, mierda, me han pillado el secreto con el que estaba haciendo los trabajos en los últimos 3 meses. No te preocupes, no se lo decimos a los profesores de comunicación, que esto existe.
Y bueno, la primera pregunta que nos propone ChatGPT creo que es muy pertinente, sí. Que es, vale, ¿por qué elegisteis estudiar ciencias del deporte? ¿Qué os motivó? Es decir, con la cantidad de carreras que hay, con la cantidad de profesiones, con la cantidad de cosas que podéis estudiar en la UMH, ¿por qué elegisteis ciencias del deporte? Y esto es como Instagram, sin filtros. A hashtag no filtros, ¿no? ¿O cómo se dice eso?
Decirle a sus amigos es un poco peligroso, no, pero...
No, ¡ojo! ¡Ojo! No, no. Buen rollito en el aula. No,
¿verdad que sí? Guay. Empezamos bien.
Empezamos entonces con Ana.
No sé si soy la mejor opción, de hecho, porque no era mi primera opción, ciencias del deporte, pero era la segunda. No estaba mal tampoco, buen ranking. Bueno, elegí ciencias del deporte porque siempre había sido deportista federada, y siempre me había gustado. No buscando, la verdad es que cuando entré no tenía muy claro el objetivo, pues había mucha gente que entró ya pensando, quiero ser profesora o quiero dedicarme al mundo del entrenamiento. No entré muy orientada por esa rama, pero bueno, aquí estoy 4 años después y la verdad es que no me arrepiento para nada, aunque haya dicho antes de...
¿Cuál fue lo que te decantó a decidir, venga, voy a coger esta carrera de segunda opción? Porque tu primera opción, ¿cuál era?
Era fisio.
¿Fisioterapia?
Sí.
¿Seguro que la primera era fisioterapia?
Sí.
¿Esto qué es?
¿Esto qué es?
Al enemigo.
El enemigo en casa.
Bueno, es para demostrar que de tos se sale.
Ah, vale.
De hecho, la idea era cambiarme en segundo y me quedé.
Algo hicimos bien.
Bueno, pues para si en primero tomaste esa decisión,
eso es deben que te
estar
gusta
flipando si alguno nos sigue de primero, sí.
Me quedé impactada después de la conversación de Diego el primer día de clase de ¿veis a vuestro compañero de al lado? Pues uno de los dos va a suspender, o los dos.
Son pequeñas técnicas motivacionales educativas que no lo entiende la gente.
Pero funcionó, he de decir que funcionó.
El miedo es un arma.
Fuiste el que aprobó de los dos, ¿no?
Y en tu caso, Sabina, ¿qué te motivó para ver? Porque tú creo que esta no es tu primera carrera.
No. Es mi segunda carrera. Mi primera carrera fue de lingüística, de inglés. Y la verdad que a mí siempre me gustaba hacer el deporte. Jugaba tenis profesionalmente. Pero sí que es verdad que luego quería trabajar más con la población salud. No quería trabajar con los deportistas. Pero sí que tenía claro que me gustaría poder ayudar a las personas con patologías y tal a través del deporte. Porque en mi caso sí que me ayudó bastante. En mi caso tenía anorexia, entonces el deporte a mí me ayudó a combatir la enfermedad.
Ah, y por eso decidiste entrar aquí a hacer la carrera de ciencias del deporte, con esa intención de poder ayudar a gente con problemas.
Sí que es cierto que yo desde el principio quería ser la entrenadora. Uh-huh. Ahora entiendo que no es lo mío exactamente.
No te ves en el papel de entrenador, ¿no?
No me veo, de verdad, pero sí que me veo haciendo los trabajos de investigación. Eso sí que me mola.
Bueno, es también algo muy necesario, es decir, para que otros puedan aplicar los conocimientos en el entrenamiento con personas con patología, alguien tiene que haber hecho esa asociación y esas recomendaciones de cómo debe hacerse. Entonces, bueno, es una otra manera de ayudar, ¿no? Muy bien, pues muy interesante. Ahora la cuestión es, vale, vosotras entráis con estas motivaciones, pero ya estáis en cuarto. Entonces, algo habréis aprendido que os sirva para vuestro objetivo, claro. El de Sabina lo tenemos claro, que ha dicho que es que quiere orientarse a esa ayuda.
A la rama investigación.
Pero el de Ana a mí no me ha quedado claro del todo.
El de Ana es que no lo ha
dicho.
Claro,
es que no lo ha dicho.
Ana ha dicho, yo quería ser físico.
Y me quedé.
No sabemos muy bien si a gusto o a
disgusto. Claro, eso es verdad. Entonces, pues claro, tú ahora que ya estás en cuarto, que ya conoces un poquito todas las diferentes salidas, etcétera, ¿cuál es tu motivación? ¿Qué es lo que quieres hacer?
Vale. Teniendo
quiero salir y apuntarme a físico.
Claro, no. Teniendo en cuenta que desde primero considero que soy una persona bastante constante y curiosa en ese sentido, porque ya en primero pues empecé a saber, o sea, empecé a apuntarme a las investigaciones que había como sujeto. Siempre he estado como muy conectada también en saber lo que realmente me gustaba, porque como no lo tenía claro, pues tenía que averiguar por lo menos, si no lo que me gustaba, lo que no me gustaba. Entonces, desde ya entré primero con el Diego Hit, luego en segundo con los Journal Meetings, que para la gente que no lo sepa, son reuniones
me
que hacen.
Me vas a llenar el chiringuito.
En los jueves.
Cuenta.
Para leer artículos sobre cada uno, sobre lo que. Artículos científicos, sobre lo que le interese y luego presentarlos. Ahí también, como que empecé también a leer sobre cardiopatologías. Y me empezó a gustar y a picar la rama de la curiosidad y también el mundo de la investigación.
Vale, bien. Vaya, hemos traído un perfil un poco...
Sí, se nota que están un poco condicionadas.
No, para nada, no. Eso,
vale,
no
hemos elegido a dos cualquiera al azar. No ha sido así la selección, ha sido random.
Y, vale, entonces, ahora que ya estáis en cuarto y que tenéis esa motivación...
Ver, también es verdad que teníamos que buscar alguno que pudiese contestar la primera pregunta. De
claro,
motivación.
Que esté motivado,
Ahí hay muchas respuestas vacías que yo he tenido constancia entre muchos alumnos. Pero bueno, seguimos.
Sí, sí. De todas las asignaturas, de todo lo que habéis trabajado a lo largo de estos 4 años, pues que al final, bueno, ya sabéis que nuestro grado tiene diferentes orientaciones, tanto desde el ámbito más educacional, el ámbito de la gestión, el ámbito más de la salud, del rendimiento, se toca todo desde diferentes perspectivas. ¿Qué destacaríais? ¿Qué asignaturas o qué cuestiones que se han trabajado a lo largo del grado os ha sorprendido porque no esperabais que eso se fuese a trabajar en un grado de ciencias del deporte? ¿O todo lo contrario? ¿No esperabais que tuviese tanto peso y ha tenido mucho peso esta cuestión? O, bueno, ¿qué habilidades o qué asignaturas o qué cuestiones os han sorprendido, os han marcado o os han llevado durante este camino?
¿Para bien o para mal?
Para lo que quieran. Puede ser ambas cosas. Claro, claro, ¿no? Pero aquí estamos.
Hacerlo en sándwich. Una bien, claro. Una mal, una bien.
Si es posible, no dar nombres muy concretos, si veis que es algo muy chungo, pero.
Vale,
pero...
voy a intentarlo, ¿eh? No, en realidad, para mí, lo mejor de la carrera fue. Bueno, dos asignaturas en realidad. Primero, fisiología.
Ya voy a decir dos profesores, tú y yo, pero no. Sí.
Bueno, casi, porque fisiología y metodología, entonces...
Está comprada. Bueno,
no, venga. No. A ver, en realidad me encantó también la asignatura de salud.
Salud.
La verdad que increíble. O sea, el hecho de que te explican cómo a través del deporte tú puedes ayudar a las personas con cáncer, a las personas con enfermedad metabólica, a las personas, o sea, enfermedades neurodegenerativas. Y la verdad que a mí me sorprende que hay ya cierta evidencia, bueno, no me sorprende, me alegra, que hay cierta evidencia científica demostrando que efectivamente el ejercicio físico puede ayudar en estas patologías. Pero sí, para mí la asignatura de fisiología en el primero...
Tiene un profesor de la hostia esa asignatura, ¿eh?
Dos profesores de la hostia, vamos.
Me refería a uno en particular que es Fito, que no está aquí. Gracias, Fito. Vale.
Sí, y sí, me gustó. Y sí que me ha sorprendido bastante porque Fito justo en la parte de fisiología, la verdad que estaba explicando en detalles cómo funcionan los diferentes sistemas del organismo. Y yo no imaginaba que aquí, en esta carrera, vamos a verlo con tanta precisión.
Claro, lo nuestro era más la pelotita, claro. ¿No?
Yo creo que la gente tiene una visión muy distinta de lo que es en realmente las ciencias del deporte. Y me incluyo porque yo antes de entrar a la carrera no sabía realmente lo que me iba a enfrentar en la carrera. Y ya entrar y en primero ver anatomía, fisiología, biomecánica, yo creo que eso es lo que hizo realmente quedarme. La parte de ciencias más que la de deporte, porque realmente deporte, sinceramente, solo es un cuatrimestre en segundo. Y sobre todo ver la aplicación y las prácticas que tenemos también en el centro de investigación no son prácticas que se puedan llevar en cualquier sitio. Me refiero, pues, poder tener pruebas de esfuerzo, poder hacer pruebas de esfuerzo y ver las gráficas, pues, allí mismo mientras las estás practicando cualquier cosa, yo creo que eso ha sido lo que ha hecho quedarme, ver que tiene una aplicación realmente hacia la rama de la salud, que es lo que a Sabina y a mí particularmente nos gusta.
Qué curioso que no hemos encontrado a nadie de gestión o de educación.
Sí, 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 sí los hay, sí los hay.
Es trampa porque viene de nuestro laboratorio.
Claro, pero el tema también es por la primera pregunta. Es que eso están ahí muchos de ellos que yo creo que ahí es donde encontramos el problema de la falta de motivación.
El que, a ver, ¿cuál, sí,
qué primera? La primera pregunta de cuál es tu motivación, la gran mayoría de los que vienen a esa, que dicen, yo qué quiero ser profesor, yo lo que veo en muchos, y, o sea, no digo en todos, pero en muchos lo que veo es que es como un dejarme llevar, ¿no? No les veo a lo mejor que en algunos casos falta un poco ahí de motivación, no solo en esos, ¿no?
Desde el profesorado esa percepción existe, no sé si desde el alumnado esa percepción existe, es decir, la percepción de que muchos alumnos pues no tienen claro un objetivo.
Hay de todo, pero la mayoría de los compañeros no tienen nada claro y sobre todo hay muchos que literalmente han entrado en la carrera porque les gusta fútbol. O sea, es verdad, o sea, es bastante triste. Luego igual sí que encuentran algunas asignaturas que les molan más, otras menos, pero sí que es cierto que yo en el primero preguntando, hablando con la gente y tal, y me estaban diciendo, pues a mí me gusta, bueno, fútbol o cualquier otro deporte. No creo que es una razón suficiente para
empezar. Bueno, también que,
entre comillas, quiero decir, si quieres ser un buen entrenador o
sí,
un buen preparador
físico,
si quieres
ser entrenador, pero la cosa es que muchos de ellos llegan al cuarto y ni siquiera tienen claro de que quieren ser entrenadores.
Sí, el problema es que si lo único que te gusta es un deporte y ni siquiera tienes claro que te quieres dedicar a la preparación física de ese deporte,
ya,
pues igual sí que
no
estás muy orientado.
Para ser entrenador, para ser buen preparador físico, literalmente también tienes que tener muy claro las asignaturas como readaptación, metodología, y muchos de los compañeros pues no sacan buenas notas en metodología.
Yo pienso que entrar en primero sin tener claro un objetivo es más normal de lo, o sea, más común de lo que, claro. Pero que en cuarto realmente tampoco sepas el objetivo, creo que has tenido toda la carrera.
La impresión de que eso también es bastante común. No sé si aquí nuestros 13 oyentes de Instagram tienen una opinión, pero podéis dejarla. Si sois estudiantes, si estáis entre primero y cuarto, simplemente levantad la mano los que no tengáis un objetivo o si lo tengáis. Hacemos una encuesta rápida entre nuestros oyentes.
A ver, también a muchos compañeros lo que les pasa es que tienen no lo tienen claro, no porque no quieren, sino que nuestra carrera es un poco demasiado diversa. O sea, no sé cómo. Es que no tenemos
una
orientación clara.
Exacto. Como tiene un fisio, o como tiene un podólogo, o como tiene un odontólogo, ¿no?
Y encima.
Que ya entras sabiendo que lo que quieres dedicarte es.
Solo tienes un oficio al final del camino, por decirlo de alguna forma. Aquí no, claro.
Claro, también es el problema de que al final, bueno, realmente las profesiones.
Uno
ha levantado
la mano que no lo tiene claro. Hola, ¿qué tal? Tranquilo, te ayudaremos.
Es decir, que hay muchas orientaciones, pero una vez sales, también esas salidas laborales no son realmente las mejores o las mejores condiciones. Entonces, igual hay mucha gente que quisiera dedicarse al entrenamiento, pero también ve que es un mundo muy difícil y muy competitivo.
Todo el mundo es difícil.
Es que
a ver, todo, está claro que todo es difícil.
Fáciles,
sí, exacto.
Pero
es decir, no creo que lo tengamos más difícil, vamos a poner carreras que hay por aquí alrededor, que un sociólogo.
No.
Que
lo
un
tiene más difícil.
Los psicólogos en el fondo pues también lo tienen muy difícil. Al final es un mercado muy grande.
A ver, es cierto que en nuestro caso no está regulado el mercado y cualquiera puede acceder, pero bueno, eso está cambiando.
Bueno, eso es verdad, es decir, que ahora estamos en un buen momento para eso, entre comillas, porque se abren nuevas oportunidades.
¿Puedo dar un consejo a los que no tienen todo claro?
Claro,
la verdad que no voy a
insultar. Dejamos nuestros micrófonos para que des tu consejo.
No, la cosa es que si el problema es que no saben bien si la carrera de la salida de un entrenador puede ser fácil, lo que podéis hacer para diferenciar a vosotros como profesionales, ¿no?, en vuestra profesión, lo que podéis hacer es leer los artículos científicos, porque la verdad que pueden ofrecer, no, pero es verdad, o sea, leer la literatura reciente que os puede ofrecer una ventaja en comparación con los demás que no lo están haciendo.
Claro. Yo considero que la gente se cree que una vez tienes la carrera ya lo tienes todo.
Exacto, y ya no tienes que estudiar nada más.
Y una vez terminas la carrera, yo creo que es cuando empiezas a especializarte realmente y a ser un buen profesional, o sea, esa es la teoría.
Sí, o sea, está claro que terminar la carrera te capacita para nada, porque incluso para ser docente tendrás que hacer un máster y luego tendrás que dedicar un tiempo, probablemente prolongado, a estudiar una oposición, que digamos que es como formarte específicamente en esa profesión, con lo cual, incluso para ser docente, son años de preparación normalmente. Hay algunos que tienen suerte y a la primera meten gol, pero normalmente la docencia implica años de preparación. Y cualquier otra profesión, en el fondo, te va a implicar años también de esfuerzo llegar a estar formado en esa profesión tal cual. No sé si esa percepción existe o no existe en los alumnos. No sé si creen que el grado ya te da toda la formación necesaria para un oficio, pero es que eso no pasa en ningún sitio. Es decir, los médicos que hacen 6 años y no 4, luego tienen 4 de residencia para meterse en harina, creo. Y bueno, y alguno tiene hasta 5 de residencia,
sí,
creo.
Y pasa en otros ámbitos, pues dependiendo de a lo que quieras dedicarte, pues los psicólogos tienen el
PIR, exactamente. Entonces,
al final, bueno, dependiendo del ámbito al que quieras orientarte, si quieres ir al ámbito público, pues vas a tener que hacer una formación posterior. Pero bueno, en nuestro caso no solo al ámbito público como es la educación, sino casi a cualquier ámbito, porque es verdad que se tocan demasiados aspectos dentro de la carrera, pues desde la gestión hasta el entrenamiento para el ámbito de la salud, y en el que luego vas a tener que especializarte. Pero claro, esa formación continua que comentas tú de leer artículos, etcétera, es... Yo entiendo que puede ser complicada en el sentido de que hoy en día la gran cantidad de información y de artículos, sí, y de trabajos que hay es ingente. Entonces, pero bueno, ese es uno de nuestros objetivos, que no sé si lo conseguimos en el grado, que es enseñaros a
interpretar,
poder discriminar
artículos,
qué,
claro,
es lo que me interesa, qué, sí, es lo que vale. Y
sí que lo estáis haciendo. Sí. Lo que pasa es que a los seminarios donde lo estáis haciendo, mucha gente no va. Entonces, es el problema. Y luego dicen, es que no sabemos cómo interpretar los artículos normal. No.
Es que...
Está haciendo muchos amigos, Sabina.
Sí, sí. Está
ya,
aquí.
Sí, ya en bueno, cuarto, ya.
No, está bien dejar caer que lo de los seminarios optativos a veces son útiles. A veces.
Claro. Sí, es una manera de trabajar competencias transversales como son esa, ¿no? El ser capaz de leer un artículo, entenderlo y saber cómo aplicarlo después, que al final es un poco el objetivo. ¿Dónde lo pones eso? ¿En qué asignatura? Pues en ninguna, si es que te vale para todas. Es un seminario transversal.
No, bueno, también es cierto, en algunas asignaturas, por ejemplo, en salud, Amaya sí que hacía bastante énfasis en eso, en cómo discriminar el artículo que está bien y que está, o sea, no te aporta nada. Entonces, sí que lo estáis haciendo.
Bueno, me alegra que por lo menos perciban que lo hacemos. Ahora
sí,
el tema es conseguir
igual
llegar.
Solamente lo perciben, claro, 5 personas, pero bueno, ya.
Ahora hay que hacer una estadística de cuánta, de hasta dónde llega esa percepción, ¿eh? Que eso podemos tener nuestras dudas. Pero bien, bien, poco a poco. Bueno, vamos llegando. Yo creo que tenemos más preguntas aquí interesantes, que son de... No. No, porque de hecho la última no te la han contestado. Es que estoy mirando, iba a pasar a la siguiente, pero he dicho,
es que
no nos han dicho qué aspectos de... Claro, es que sois muy inexpertos, o sea, vais por las ramas, os ponéis a hablar de lo que queréis y os perdéis en el camino.
Pero no es lo que estáis haciendo vosotros.
Pero ese es nuestro trabajo. ¿Qué aspectos de la carrera os han resultado más difíciles
de comprender,
aprender?
¿Aspectos?
Sí. Bueno, ¿qué contenidos, qué temarios, qué asignaturas, qué parte habéis llegado? Habéis dicho, ostras, vaya, la que me están dando aquí,
ver,
que esta no me la esperaba.
Yo me acuerdo en la asignatura de control
iba
motor.
Iba a decirlo.
Que hasta una semana antes del examen no, yo no me enteraba de nada.
Creo que es...
Me gustaba, pero no sabía de qué
es
va
como
la
que
asignatura.
No hay conocimientos de base antes de esa asignatura. Así como anatomía o biología, obviamente ya venimos de bachillerato o de la ESO. Control motor era un mundo completamente desconocido.
Desde cero, ¿no?
Era interesante la asignatura,
sí,
pero...
O sea, no me disgustó, o sea...
Pero muy, muy diferente, sí, a las demás las
muy complicada. Para mí, a mí me resultó complicada.
Es la típica peli esta de 2 horas y pico en la que no te enteras de nada de la película,
sí,
hasta el último minuto, que
Memento.
Encaja todo.
Es Memento.
Es Memento, efectivamente. Me está molando, pero no me preguntes de qué va.
Sí,
¿no? Es un poco eso.
Todos
idea.
Los que nos estáis siguiendo, ver Memento, en serio. Aunque sea una película así de antes de que nacieseis, pero ver Memento.
Muy buena.
Pues sí, control motor es una asignatura compleja y variable.
Especialmente variable, cierto.
Bien. Vale, ya estáis en cuarto, estáis terminando. qué intenciones tenéis para continuar? Porque acabáis de hablar del tema de la formación continua, de la importancia de seguir pues formándose, de hacer posgrados o hacer otras, incluso a lo mejor otras carreras, no lo sé, para aumentar esa formación y orientaros a ese objetivo vuestro, pues del entrenamiento en el ámbito de la salud o la investigación o lo que sea. Entonces, ¿cuál es vuestro siguiente paso a partir de junio que os graduéis?
Máster y doctorado.
A ver, teniendo en cuenta que para llegar al doctorado necesitas un máster oficial, pues...
Capacitante, no todos capacitante, los másteres oficiales, claro. Son válidos.
Aquí, justo el de aquí de la universidad, es el máster de rendimiento y salud, también está muy enfocado a lo que realmente Sabina y yo queremos trabajar. Sí. Entonces creo, vamos a hacer las dos, ambas ese máster, y luego pues empezar ya con la tesis.
Vaya. Tienen bastante claro, ¿eh? Te va a tocar dirigir dos tesis, lo sabes.
¡Sorpresa!
Iba a meterte una púa, pero te la meteré luego en el café. nos lo liamos, ¿no? La verdad es que tenemos que empezar a buscar gente que nos vaya a sorprender un poco más.
Sí. No.
Bueno, vamos a poner a lo voy a poner de otra manera. Hubo un momento en que decidiste, venga, voy a hacer doctorado y tesis. Antes de ese momento, que cada una lo tendréis en algún momento, porque no creo que entrases en la carrera diciendo voy a hacer un doctorado, porque
no
me mola tener un gorro de esos horribles que les ponen a los doctores.
Yo en el primero ya lo tenía claro.
Yo no. Reconocer que yo no. Yo caí después.
Ana, antes de eso, ¿qué veías tú como posibles salidas? Antes de caer en el doctorado.
Es que realmente, o sea, yo desde que empecé, me gustaba también el ámbito del entrenamiento, pero enfocado siempre a la salud. Entonces, como que veía que la carrera realmente no tenía... Sabes, de la carrera no tienes esos conocimientos. Y creo que el doctorado es una muy buena salida, aparte para el mundo de la investigación, para especializarte mucho sobre un ámbito en concreto.
Vale, perfecto. Eso sí está bien de cara a los alumnos. El doctorado es una parte de quien quiera hacer la vía académica, que es otra vía compleja como todas las vías, pero que es otra vía laboral. El doctorado es también la forma de especializarte en conocimientos mucho más específicos de un área determinada, porque al final, por ejemplo, antes decíamos ser entrenador, ser no sé qué. Bueno, al final, quiero decir, si uno quiere ser entrenador así en genérico y universal, pues lo tiene chungo porque ahí fuera hay 37.544 millones de entrenadores posibles. Entonces, normalmente los entrenadores que más o menos le van bien son los de nicho. Y ser entrenador de nicho requiere formación de nicho, es decir, estar formado en un subconjunto de sujetos tan específico, que en realidad hay pocos entrenadores para ellos. Y en realidad adquirir esos conocimientos tan específicos, no siempre es fácil, porque al final, incluso los másters al final suelen ser más genéricos. O sea, no suele haber un máster de una cosa muy particular. Eso es bastante extraño. Bueno, hace unos meses teníamos a Charlie hablando del único máster en ejercicio y discapacidad de Europa que había desaparecido.
Existe.
Exactamente. O sea, por ver un poco que no existen másters muy de nicho específicamente, a lo mejor de cosas genéricas en plan entrenamiento de la fuerza o de la resistencia, sí. Pero en particular de patologías o colectivos muy particulares.
Si quieres especializarte en ejercicio físico para población con patologías neurodegenerativas, pues no vas a encontrar un máster.
Exactamente, no existe. Entonces, al final, la única forma de hacer el proceso de especialización normalmente es hacerlo en un doctorado que tenga esa línea de investigación, que muchas veces pues no será tu universidad y te tendrás que ir a otra. Que eso también es muy probable que le ocurra a mucha gente, que busque una especialización determinada y tenga que irse a otro sitio a buscarla. Pero es verdad que el doctorado no es el camino, porque muchas veces parece que el doctorado solo lo hace el que quiere hacer vida académica, y yo creo que eso es un error. El doctorado lo hace el que quiere una especialización muy de nicho, muy avanzada, mucho más de lo que te va a ofrecer ninguna otra forma de formación que vas a encontrar ahí fuera. Te da cuenta porque el máster te lo vas a comer también cuando hagas un doctorado, o sea que esa parte ya la vas a saltar.
Sí. ¿Quieres decir algo, Sabina? No,
a ver, sí que es en mi caso es totalmente cierto, porque claro, yo lo que quiero trabajar con las personas que tienen cardiopatías. Entonces, claro, eso no voy a aprender en ningún máster. Lo único que puedo hacer es hacer doctorado dedicado a eso. Entonces, ¿está
bueno,
claro?
Yo creo que podemos terminar dejando este mensaje a los oyentes. Es decir, cuando termines la carrera vas a tener que formarte para lo que quieras. De un camino u otro te va a costar años. Ese proceso de formación piénsate lo que quieres, porque te va a costar un esfuerzo y un dinero probablemente y un tal, así que vete planteándotelo ya. Y el doctorado es, en cualquier lugar, la herramienta que puede ser que tengas que buscar para especializarte en una formación muy particular de nicho, que donde no vas a encontrar esa formación, porque muchas veces que no existe a nivel académico. Entonces, bueno, es una forma para que los estudiantes pues lo tengan en cuenta entre las posibles salidas que van a buscar el día de mañana. Y con esto, básicamente, toca ir despidiéndose.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, Ana, Sabina, por venir, por darnos vuestra opinión tan sincera. Y nos vemos, nos oímos en el próximo episodio.
Nos vemos dentro de un mesecito. Muchas gracias a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.